6 minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía de Bayos. Que estamos hablando todos al mismo tiempo. Se le ha ido el dedo directamente. Ahora te dejo que lo pongas. Venga, ponlo. Ahora que, a ver, ¿qué? Que no quiere hablar el señor este. Bueno, pues nada. Que lo digo yo, que estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y que aquí nos vamos a quedar hasta la una en punto de la tarde, con muchísimos planes. Vamos a recorrer el mundo en moto, vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de libros, y vamos a ver cómo está nuestra encuesta de hoy, Carlos.
Bueno, pues va muy bien, ¿eh? Hay personas que me dicen que, como yo, tienen que refrescar un poquito. Yo ya he conseguido la de tres, ¿eh? Ahí ensayando lo he conseguido. Bueno, hoy estamos preguntando si honestamente, sin hacer trampas, sin mirar en Google, sin hacer nada, ¿sí?, ¿serías capaz de hacer una raíz cuadrada? Porque claro, serás de los que criticarás a los chavales porque han bajado el nivel en matemáticas y ciencias. ¿Y tú qué? Pues, ¿qué pasa, no? ¿Serías capaz? Pues dice el 29% de nuestros oyentes que no son capaces. Bueno, que sí, son capaces el 29%, el 71% que no. O sea, la diferencia es brutal. En fin, sí. El 71% de nuestros oyentes no son capaces de hacer una raíz cuadrada.
Me siento muy reconfortada yo en esto de mal de muchos, ya sabes.
Pues sí, deberíamos de pasar otra vez por el colegio, vamos a pedir.
Déjate, que yo con mi profesora de matemáticas tuve mis más y mis menos.
Hombre, yo a don Jesús le quería mucho, era muy bueno, mi profe de matemáticas. Bueno. Me daba alguna colleja que otra, pero era por hablar.
Yo ya he contado muchas veces, es que a veces me repito mucho, pero mi profesora de matemáticas de los últimos años de colegio era el clon del cantante de Meat Loaf. O sea, con decirte eso ya... ahí va. Sí, bien. No era una mujer de buen carácter, también tengo que decírtelo.
Bueno, pero consiguió su objetivo. @ buenos días OM hasta la 1 menos 10, nuestra encuesta en Twitter.
Ana Barreda se llamaba. Se llamará, digo yo. Bueno, y hay quien tiene sueños que se quedan en eso, en sueños, y hay quien los hace realidad. Es el caso de Agustín Hostos, que es guionista, director, presentador, editor y, según sus propias palabras, sobre todo aventurero. Bueno, un buen día de 2017 cogió su moto y se fue a recorrer el mundo en busca de las tribus que aún sobreviven en Sudamérica. Ha documentado hasta el momento 60. Ha subido esos documentales a las redes sociales y han alcanzado más de 100 millones de reproducciones. Pero claro, es que esto no acaba aquí, porque Agustín le ha cogido gustillo a esto y quiere seguir buscando esas poblaciones nativas que mantienen sus culturas ancestrales intactas. Agustín, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien. ¿Cuántos kilómetros has hecho en moto en busca de las tribus?
Pues aproximadamente unos 60.000 kilómetros a lo largo de 13 países en Sudamérica. Ajá. Y lo que me quedan ahora hasta llegar a Alaska, y espero mi futuro también poder recorrer África y Asia.
Oye, en Soy Tribu, que es este proyecto que has puesto en marcha y que además parte de una idea que me parece francamente original, ¿cuál es la tribu más extraña que te has encontrado, la más curiosa?
La verdad es que es complicado elegir solamente una porque las experiencias son muy dispares, pero si tuviera que seleccionar dos, creo que las experiencias más auténticas y puras han sido con los Tendua Guaraní en Paraguay y con los Quichuas en Ecuador, que son las comunidades con las que más tiempo tuve la suerte de poder compartir y de poder sumergirme dentro de su cosmovisión y cultura.
Oye, ¿y cómo te acercas a ellos? Quiere decir, tú vas con tu moto y te presentas en un lugar, y ¿cómo se establece esa relación para que luego ellos accedan a formar parte de este proyecto?
Claro, esto es bastante casuístico. Pues, por ejemplo, hay ciertas comunidades que están cerradas al exterior y no permiten la injerencia de alguien que no pertenezca a ellas. Entonces, en ese caso, tengo que tener un nexo que haya entre la comunidad y el exterior. Luego se reúnen en consejo, por ejemplo, en Paraguay se reunieron los grandes abuelos y abuelas y determinaron si yo era apto para entrar en su comunidad o no. En otras ocasiones, lo que sucede es que no es una comunidad en sí mismo, sino a lo mejor un pueblo, una zona rural, sí, en la que hay gran presencia indígena sin que sea una comunidad, con lo cual cualquier persona puede cruzarse con alguien de ellos y ya está en el interés que tenga uno de establecer contacto y preguntarles pues por cómo viven, cómo sobrevive su cultura a día de hoy.
Oye, ¿hay alguna que haya dicho que de eso nada y se haya negado a recibirte o a que les grabes o a que filmes o a que cuentes cómo es su vida?
Pues la verdad es que yo lo que dejo es un proceso bastante místico. Dejo que el universo me mezca y me conduzca a aquellos lugares a los que de alguna forma siento que sigo llamado a llegar y documentar y transmitir sus mensajes al mundo a través de las redes sociales. Y lo que sí me consta es que hay algunas comunidades que en absoluto permiten que nadie de fuera entre, pues tratan de preservar en la medida de lo posible su tradición.
Oye, hay un dicho que dice que donde fueres haz lo que vieres. Claro, estamos hablando de grupos reducidos de personas que tienen sus costumbres, que tienen su modo de vida. ¿Hay algo que hayas tenido que hacer que te haya chocado muchísimo, que hayas tenido que comer algo, que hacer algo, algún tipo de ritual? No lo sé. Algo que digas, madre mía, en la que me he metido.
Bueno, sí, hay veces que claro, tienen ciertas costumbres o tradiciones que para nosotros, personas del otro mundo, pues no son completamente diferentes de la misma manera que para ellos le serían algunas de las nuestras. Entonces, sí que hay a veces ciertos alimentos, ciertas formas, ceremonias con hoja de tabaco mapacho, por ejemplo, que allí lo hacen los niños desde los 7, 8 años, ya lo están haciendo. En las que si te invitan y si tú quieres, en ningún momento es obligación, pero está visto como de alguna manera una forma de confraternizar con la gente que está allí. Entonces, pues para una oportunidad que tiene, lo normal es que si vences ciertos prejuicios y me voy aprensivo, pues lo haces.
Claro, hay que probarlo todo, evidentemente. Bueno, el éxito de este proyecto Soy Tribu ha sido tanto, 100 millones de reproducciones, esto, en fin, es algo muy importante, que has decidido continuar. ¿A lo largo de cuánto tiempo? Quiero decir, ¿te has trazado tú ya tu mapa de cuánto tiempo vas a utilizar en esta aventura?
Claro, no es que haya decidido continuar, sino que la situación global me ha parado.
Ya.
Entonces lo que he decidido es continuar en cuanto el mundo me lo permita.
Ya.
Lo cual espero que sea en febrero, desde Colombia, que es donde dejé la motocicleta, hasta Alaska, a lo largo de los dos siguientes años. Idealmente, yo siempre fui como demasiado optimista y pensé que en 4 años podría dar la vuelta al mundo en moto. Lo que pasa es que haciendo yo todo el trabajo de edición, de redes sociales y demás, me di cuenta de que era completamente real esa previsión y solamente en Sudamérica ya he estado 3 años, con lo cual creo que me queda para rato.
Oye, 60.000 kilómetros recorridos hasta el momento, ¿en una sola moto o has utilizado varias?
Pues he utilizado dos, porque comencé con una motocicleta de 20 años de antigüedad, pues la que yo tenía en Madrid cuando vivía aquí, que no la pude vender porque me la quemaron un día en Malasaña.
Ya.
Entonces el comienzo fue un poco dramático y eso hizo que empezara con una moto vieja. A conforme fue avanzando el proyecto y fue creciendo, pude contar con la ayuda de algunos patrocinadores como BMW y me colaboraron para poder continuar con una moto en condiciones.
Que estaba pensando, Agustín, que tiene bemoles, que te haya recorrido no sé cuántas tribus por el mundo y que tu moto te la hayan quemado en Malasaña, ¿no? ¿Te quiero decir?
Sí, es curioso porque, fíjate, yo llevo viajando desde adolescente.
Sí.
He estado en todos los continentes, de mochilero y luego ya pues el viaje este en motocicleta. He cruzado algunos países que son considerados muy peligrosos y que pasan muchas cosas. Y no ha pasado nada en ninguno. Y sin embargo, la única vez que me han quemado la moto ha sido en Madrid y la única vez que me han robado en mi vida ha sido en Lavapiés. Sí, imagínate.
En fin, no me extraña que te cargaras de seguir tu periplo en moto durante los próximos años. Oye, por último, Agustín, ¿hay algún lugar de los que hayas visitado que hayas pensado en algún momento, yo aquí me quedaría a vivir?
Pues sí, de esos lugarcitos que te cautivan el corazón, he tenido varios. Así, el que más, sin duda alguna, la Chapada Diamantina en Bahía, Brasil, y el Cabo Polonio en Uruguay son dos lugares en los que uno se quiere quedar por la energía que se siente, la gente que conoces y cómo te encuentras contigo mismo.
Agustín Hostos, que nos gusta mucho tu aventura, que nos das mucha envidia, que tengas muchísima suerte y seguiremos ese proyecto tuyo a través de las redes sociales. Soy Tribu, descubriendo a esas personas que no son muy desconocidas, pero que gracias a ti sentimos mucho más cerca. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen día. Hasta
Un
luego.
abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
con distancia infantil. Social, notable presencia
días
policial.
Llevan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de.
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en
colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichtingkühn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondiani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y la última tournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Y recuerda, el jueves no te pierdas a nuestra crítica de trailers y sus asistentes virtuales.
Planta om@ondamadrid.es.
Pues claro que sí, llega el momento de que tome posesión de su lugar en Buenos Días Madrid, el hombre con mejor planta de este equipo, que es Pedro Martín, nuestro jardinero. Muy buenas, Pedro.
Muy buenos días, Eli.
¿Qué tal?
Buenos días, señoras y señores. Muy bien, aquí encantado de estar e intentar solucionar consultas y traerte cosas curiosas.
Bueno, pues si te parece empezamos por las consultas que nos han mandado los oyentes a través de nuestro correo con buena planta OM a rondaondamadrid.es. La primera pregunta es de Javier, que nos dice: buenos días, mi pregunta para el especialista en plantas es que yo tengo un ginkgo biloba en una maceta en mi terraza y quería saber si necesita mucha agua para bajar a plantarlo a la calle, al campo. Lo que no quiero es que se seque. Muchas gracias.
No quiere mucha humedad. Sí es cierto que las plantas que están en maceta requieren un poco más de humedad que si estuviesen en su hábitat natural, estuviesen en el suelo, porque les cuesta más captar la humedad y porque los tiestos se resecan más deprisa en ese entorno que tenga un buen cepellón. Decirle a Javier que si tiene un lugar elegido, primero, si va a ser en la calle o en un parque, que consulte primero.
Ya.
No lo puedes poner alegremente sin consultar. Que consulte. Oiga, mire, tengo una planta, le viene bien. Entonces, el especialista de la zona, del parque en cuestión, si lo va a poner en un parque o al aire libre, en un campo sin control, es mejor preguntar. Y si tienes un amigo que tenga una parcela o una finca, pues a lo mejor pues le interesaría, porque es una planta muy curiosa y muy llamativa. ¿Qué espacio necesita? No le gusta la competencia, con lo cual, si lo vas a poner en suelo firme, definitivo, que no tenga a menos de 5 metros ninguna otra planta o árbol, para que no compita con él y le pueda entrar el sol. Y en esa época de otoño, que ya hemos hablado de él, tenga esa decoloración tan bonita. O sea, para que no tenga competencia y pueda desarrollar esas ramas así, forma piramidal que hace de forma natural el árbol, y que no empiece a torcerse las ramas o buscar la luz. Con eso, en principio, es suficiente. Un buen hoyo no quiere demasiada humedad.
Bueno, pues Javier, que no lo riegues mucho, que se te encharca. Daniel nos dice: buenos días, quiero poner unos rosales en el jardín. ¿Cuáles son los más resistentes a la enfermedad? Y por cierto, a ser posible que tengan varias floraciones, porque dice que tiene uno precioso, pero que solo le da rosas una vez en toda la temporada.
Bueno, hay variedades que dan rosas cada luna. Hay rosales luneros, igual que hay frutales, por ejemplo, los limones, limón, lunero. Hay que preguntar en el vivero. Decir que plantas, que en rosales, que no tengan enfermedades, en principio no existen. Que sea más fuerte la planta que pongamos, sea rosal o no, depende de dónde la pongamos. Es decir, si tiene sus condiciones de tierra, de humedad, de competencia de otras plantas, de luminosidad, porque quiera más luz, va a ser más dura la planta y ella de por sí, salvo que venga una plaga, va a ser resistente y no va a coger enfermedades. Siempre hay que tener a mano, a ser posible, cosas ecológicas, por si acaso, porque cuando salen los primeros botones de los rosales, los pulgones que les gusta, suelen venir,
pulgones,
pues es muy atractivo para ellos. Pero a veces, si tenemos en el entorno insectos o aves que estén a gusto en ese entorno, van a eliminar ese exceso, pero tener siempre a mano. Ahora, variedades de rosales, hay muchísimas. Yo le puedo decir que a mí las que más me gustan son las arbustivas, las antiguas, porque la flor que producen, que se parece a la de la camelia, que es una flor como muy tupida, muy llena de pétalos, me parece más natural y más bonita. Dura mucho tiempo. Luego hay que decirle un truco. Cuando tenemos un rosal, sea arbustivo o trepador, después de que ha florecido y ya se ha secado, vamos buscando en el tallo donde ha florecido, vamos a buscar la hoja, la ramita que tenga cinco, primero tendrá una de tres y luego una de cinco, pues cortamos al bies ahí y seguirá produciendo rosas. No dejarle ahí eternamente, sino que hacemos ese pinzamiento, esa limpieza, entre comillas. Si la hemos cogido para hacer un ramo, bueno, pues asegurarnos de que está detrás el corte de una de cinco, para que luego produzca otro capullo en la axila de la siguiente hoja.
Ah, muy bien.
Y eso es un truco que decimos. Pero variedades que nos gustan, las arbustivas antiguas, nos va bien. Pero a mí hay una variedad trepadora, que no sé si quiere una arbustiva o trepadora, que me gusta muchísimo, que es la variedad Banks, con K y con S, que echa flores muy pequeñas, así como color amarillo, también hay otras variedades, pero es muy floribunda, que dice, da muchas flores y dura mucho tiempo en el emparrado que hagamos, en la pared, en el soporte, y esa variedad no es tan delicada, que no son delicadas en general, pero que es muy resistente y se da muy bien.
Banks.
Banks. ¿Eh? Lo buscas
¿con V o con B?
Con B.
Con B. Banks.
Trepador. Tiene flores chiquititas, muy abundantes. O sea, le va a hacer como un manto. No va a ver ni siquiera las hojas verdes de lo tupido que es. Si quiere esa variedad arbustiva.
Qué bonito.
O sea, trepadora. Si quiere arbustiva, pues esas otras que le hemos dicho. La Queen Elizabeth está muy bien. Si le gusta fragancias más potentes, la Paul Scarlet, que es la rojo terciopelo. Yo haría una composición de distintas.
Bueno.
Y así va eligiendo.
Ahí queda dicho. Pilar dice, me encantan las madreselvas, sobre todo por su olor.
A mí también.
El problema es que crecen demasiado. ¿Algún truco para poder controlar el crecimiento?
Bueno, es una planta que crece abundantemente, que se apodera de donde la pongamos. Por eso tampoco le gusta competir. Por ejemplo, hay gente que las he visto que la ha puesto entre setos de coníferas. Un error, porque una planta asfixia a la otra y al final haces ahí una amalgama que al final no es cómodo. Tiene que estar sola, ya sea en una valla divisoria, en un emparrado, en una pared. ¿Qué truco? Pues mucha poda. Siempre después de la floración hacer una poda fuerte y en otoño hacer una poda muy intensa, dejar troncos principales, o sea, dejarla muy estrechita, si la tenemos en una valla, en una pared, o sea, no dejarla que coja 40, 50, 60 centímetros, sino recortarla muy tupida, muy fuerte, que no le va a pasar nada, que se queda ahí el esqueleto fundamental, y todos aquellos lugares donde no queremos que invada, pues cortarlo, que se mantenga, digamos, controlada.
Muy bien, Paquita, esta pregunta es muy curiosa.
Venga.
Dice, no lo había escuchado nunca, pero el otro día una amiga que vino a casa y vio mis azaleas me dijo que porque las tenía, que dan mala suerte. No es que yo sea muy supersticiosa, pero de verdad dan mala suerte. Estoy casi por abrir un hilo, dice Pedro. ¿Hay plantas que den mala suerte?
No. A ver, trae mala suerte ser supersticioso.
Ya.
Entonces, dile, Paquita, dile a tu amiga que no hay que ser supersticioso, que eso trae muy mal augurio. Entonces, las azaleas, que es un símbolo de nobleza, que se utilizan sobre todo y se han utilizado mucho tiempo en hacer coronas de, para las novias en ramos exuberantes, en iglesias se decoran muchísimo con la azalea, no trae ni mal augurio ni trae mala suerte. Al contrario, todo el que tenga flores sabe que si la azalea, que duró mucho tiempo, es una sensación de que eres un buen cuidador, que te has encargado bien y que tienes buen gusto, sobre todo si tienes una variedad de colores. Puede ser un solo color o tener una amalgama, pero no trae mala suerte ninguna planta.
Paquita, que tus azaleas están ahí y te van a dar buenísima suerte,
sí,
seguro. Y Alicia dice, por si vale para algo, desde que pongo mis plantas al lado de la jaula de periquitín, que es mi canario, están mucho más verdes y bonitas. No sé si tiene base científica o es casual, pero de verdad que no hay color. Y luego pone jejeje.
Los que hemos tenido la suerte de visitar bosques primarios y zonas selváticas, vemos que conviven muy bien los animales con las plantas, que hay equilibrio, cosa que echamos mucho de menos en las ciudades, ¿no? Ese equilibrio. Y entonces, ¿qué significa? Pues que la planta está cómoda en donde haya vida, igual que si están cómodas cuando las agrupamos, sobre todo si nos vamos a vacaciones.
Que son seres vivos, que se nos olvida.
Entonces es buen síntoma y la planta está a gusto, porque si a veces no tenemos periquín y tenemos música, pues la música también le agrada y no tenemos más que una sola planta, bueno, pues le ponemos una música constantemente. Veremos en algunos viveros que tienen música de fondo y eso también tiene su sentido. Bueno, pues decirle a Alicia que ha hecho muy bien, que no le pegue la planta a los barrotes de la jaula para que no la picotee, porque a veces puede intentar buscar alguna sustancia en esas hojas, pero con eso es suficiente. Van a estar a gusto los dos, la planta y el periquitín este.
Periquitín y la planta, ahí felices y contentos. Bueno, estas son las consultas que hemos tenido esta semana. Sí. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, nos la mandáis a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Cualquier día de la semana, y luego el miércoles que viene, Pedro Martín responde a esas dudas.
Y si las mandan con foto, mejor.
Exactamente, si tenemos algún problema con alguna planta, mejor una foto para que Pedro,
vayamos
echándole el ojo, te pueda decir si tiene unos hongos, si tiene poco riego, qué es lo que le pasa a la planta en cuestión. Bueno, hoy como planta de la semana has elegido la caléndula.
Sí, ¿por qué? A mí me gusta mucho la caléndula. Es una planta muy dura, no coge enfermedades, no le acuden insectos. Bueno, sí, los caracoles le gustan las primeras...
Los caracoles.
Claro, y las babosas le gustan las primeras hojas tiernas. Pero podemos hacer lo siguiente. Podemos ponerla en alto, como hacemos con las fresas, o podemos poner repelentes de caracoles y babosas. Los hay en los comercios del ramo. Pero yo he dicho muchas veces, a mí me ha resultado, que la tapadera de un bote de conserva llena de cerveza les encanta a las babosas y a los caracoles.
Sí, entonces, se agarran unas melopeas estupendas y se van a dormir la mona a otro lado.
Claro, y entonces no les va a gustar. También si quieres ser muy estricto y que tienes un tubito de cobre, que no es lo normal, y lo pones alrededor de la planta, que no es el caso porque es incómodo, no atravesarán nunca ese tubito.
Ah, eso no me lo sabía yo.
No, es una barrera que ellos se dan la vuelta.
Lo de la cerveza sí lo sabía.
Es muy cómoda.
Pero lo de la
el cobre, tubito de cobre. No les gusta el cobre. Pues claro, no todo el mundo tiene a mano un trozo de cobre.
Bueno, pero se va a una ferretería y lo compra.
Exacto, sí.
Y ya está.
O un cable que tengas en desuso, lo pelas y lo envuelves alrededor de la planta que está atacada por caracoles. Como no vuelan ni saltan, son rastreros, pues no van a saltar.
Bueno.
Y la caléndula, es decir, que te digo que es muy dura, y que tiene esa floración incluso todo el año. Tiene flores los amarillos, los naranjas, gamas. Y si tenemos en tiesto, que podemos tener en tiesto, o un arriate en un talud pedregoso, que no sabemos qué tupir porque no agarra nada, porque no hay espacio, la caléndula va a hacer esa función. Te lo va a tapizar. Decir una cosa, que puede llegar a ser invasiva. Pero bueno, también lo es la hierbabuena. Si la hierbabuena la plantamos en el huerto y no la controlamos, se va a apoderar de todo. Bueno, pues la ponemos en tiestos o la acotamos con materiales que lo hay. O cuando ha terminado su floración y queremos renovar, extraemos todas sus raíces, que se hace muy fácil porque son poco profundas, y renovamos y ponemos otra cosa. A mí me lo han preguntado porque dice, bueno, es que el año pasado puse pensamientos, el anterior puse primulas, quiero otra cosa, no quiero repetir. Bueno, pues la caléndula también me viene, aguanta los fríos. No quiere excesiva tierra muy exigente, sino que esté un poquito abonada y ya está, un poquito de humedad. Y, por ejemplo, si queremos flores grandes de la caléndula, utilizamos un truco. Los botones laterales, que son más pequeños, los cortamos. Tenemos menos flores, pero la del centro, la principal, va a ser muy gruesa, muy importante y muy luminosa. Las ponemos a 25, 30, a un palmo, para no estar con el metro. A un palmo, cada uno que tenga el palmo como tenga. A un palmo de distancia, un poquito más de distancia una de otra, y va a hacer un tapiz donde lo pongamos bien. ¿Que solo tenemos para poner un tiesto? Pues ponemos un tiesto y probamos este año con esa caléndula, que está muy en desuso. Los poetas la han utilizado mucho como símbolo de amor y demás, pero no han visto sus propiedades, que tienen muchas. En la antigüedad se utilizaban para erupciones de la piel, para problemas para cataplasmas, y se ha usado muchísimo tiempo. Incluso en países como Francia, que utilizan mucho ciertas hojas para la alimentación, algunas hojas, las primeras tiernas, las usan y son comestibles.
Ah, mira.
Sí, son más, no son tan amargas como las que ya son adultas, pero pasa como con las lechugas, ¿no? Con las carolas o con la chicoria. Pues las hojas tiernas, las primeras que salen, los laterales, son menos amargas y se han utilizado en algún tipo de ensalada.
Bueno, estamos hablando, por lo tanto, de una planta muy cómoda.
Muy cómoda.
Muy cómoda de tener.
Sí, que la vemos en el campo, porque como digo, llega a ser invasiva, la has plantado, o a veces los pájaros la han transportado y se ha invadido ese campo que no se controla. Y que es muy agradable porque tiene flor, por eso caléndula significa calendario, que florece todo el año y que se abre a las 9 de la mañana más o menos, y cuando se van los rayos del sol se cierra.
¡Ay, qué bonito!
O sea, no gasta energía. Utiliza, es lista.
Se recoge.
Utiliza el sol para cuando lo necesita. Dice, de noche, ¿para qué me voy a gastar? Me cierro.
Si es que, lo repito una vez más, las plantas son seres vivos.
Tenemos que aprender mucho de las plantas.
Hombre, por supuesto. No sabemos hasta qué punto sienten lo que sienten, pero yo estoy convencida de que sienten cosas.
Claro, sienten
evidentemente.
Y van a otra velocidad distinta a la nuestra. Van más despacio, así que entendámosla, intentemos entenderlas y sobre todo intentar buscar ese equilibrio que cada vez en las ciudades es más dispar. El equilibrio con la naturaleza, con lo que nos rodea, nos iría mejor si buscamos ese equilibrio.
Pues desde luego que sí,
¿no?
Desde luego que sí. Bueno, que estaba yo aquí viendo que ha llegado Ana Grau, pero no entra al estudio. Está ahí retenida en la puerta porque no, ¿sabes lo que pasa? Que tiene miedo. Tiene miedo a la
vamos adivinanza. Vamos a regalar una flor el próximo día, así la cautivamos un poco más, ¿no?
Pues a ver si es verdad, pero bueno, que me ha dejado sola ante el peligro un día más.
Ana Grau, por favor, asístenos.
Nada, ahí está, enrollada la puerta y nada, no me hace, no me escucha y entonces, claro. Bueno, vamos con la adivinanza, venga. Pecho descubierto, yo
venga,
sola.
Que dices que te las pongo muy fáciles.
No, me las pone muy difíciles.
No, porque últimamente...
Bueno, porque el otro día dije cera de la avellana y...
Claro.
Mira, llega.
Ana Grau llega.
Se cree que
justo
ya has dicho la adivinanza, pero no. Ana Grau, que te estábamos esperando.
Estábamos
venga.
Esperando, que el otro día dijo, hasta yo la he adivinado.
Sí, bueno, hoy que hoy no, nos
que
la ha puesto más difícil.
Entiendo,
a ver.
Sí, porque utiliza el ginkgo biloba. Cada vez que digo una planta, dice, esa la uso yo.
Claro que
sí. Pero uso el derivado. O sea, yo veo por la calle, no distingo un ginkgo biloba de una berza.
Ya.
Eso es en la farmacia.
Un día hacemos un programa al exterior y te ayudamos.
A ver si es verdad.
Bueno, vamos con la adivinanza.
Bien. 100 borondillas, un borondón. Un mete y saca y un quita y pon.
Bueno, a ver, lo de mete sacas no ha sonado bien. Borondilla no tengo ni idea de lo que significa. Grau,
sí.
Tú que eres una persona culta.
Yo estoy en estado de shock.
¿Qué es una borondilla?
No lo sé, debo admitir. No,
se las come todas las semanas, casi seguro. Y no, no sé yo su dieta, ¿eh?
Ajá. A ver, vuelve a repetir.
100 borondillas, un borondón, un metisaca y un quitaipón.
¿Os
gusta comer cuando tapeáis, cuando hacéis una ensalada? Lo usáis mucho. Y no me sé yo en vuestros hogares porque no...
Un tomate, no sé, espérate, un rábano, no lo sé, no tengo ni idea. Cuidado, cuidado
pues
con las asociaciones.
Pues las aceitunas.
Claro. Mira, todos diciendo, mira, venga ya.
Te sigo diciendo las aceitunas, la orza, el cazo y la tapadera.
¿Borondilla qué es? ¿Cazo o...?
No, el borondilla son las aceitunas.
Ah, borondilla es aceituna.
El borondón es el tarro de barro.
Sí.
El quita y pon...
Mete y saca, sí, sí.
El cazo y el quita y pon es la tapadera que la pone.
Bueno, en fin, más complicado no puede ser. Lo hace a propósito.
El otro día me criticaste y que era muy fácil, pues de hoy...
Oye, no te criticamos, te alabamos, que fuese fácil. Te criticamos las cosas complicadas como la de hoy. Pedro Martín, hasta la semana que viene. Un beso, hasta luego.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, fútbol en segunda división y noche de Champions. A las 7 de la tarde, Sabadell, Alcorcón. Y desde las 9, última y decisiva jornada de la Copa de Europa. Real Madrid-Borussia y Salzburgo-Atlético de Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. microrelatos@ondamadrid.es.
Libros por un tubo es una sección que también nos gusta mucho y que tenemos todos los miércoles en Buenos Días Madrid. ¿Gracias a quién? Gracias a Ana Grau, que hoy viene además esplendorosa como siempre, con su libro bajo el brazo y... Eso debajo de un brazo y debajo del otro trae al ganador del concurso de microrelatos del mes de noviembre. Pero bueno, con él vamos a hablar dentro de un ratito.
Vale.
Pero antes vamos con el libro que nos sugieres esta semana, Ana.
Pues mira, cuando veas el título del libro verás lo bien coordinados que estamos Pedro y yo, porque yo le voy a hablar de aceitunas y yo os voy a hablar de olivos. Pero bueno,
mira.
Poco a poco. A ver, hace más o menos un año, o un poquito más, os cuento una historieta. Yo fui invitada a formar parte del jurado de un premio literario, concretamente el premio Jaén de novela. Yo sé que hay gente que se cree que todos los premios literarios están dados, que no hay verdadera competición, pero eso no es verdad. Por ejemplo, nuestro concurso de microrelatos de este programa, vaya si es verdad, sin trampa ni cartón. Los ganadores y ganadoras pueden sentirse muy orgullosos porque aquí no se valora otra cosa que la calidad, ¿o no?
Cierto.
O lo que aquí presentes entendemos por calidad, ¿eh? Porque vaya por delante que en cuestiones tan sensibles el gusto personal es definitivo. ¿Por qué nos gusta más una cosa que otra, un relato que otro? Misterio. Bueno, el caso es que hace más o menos un año, un poco más, como os decía, yo fui invitada a formar parte del jurado del premio Jaén de novela. A todos los jurados nos pasaron un ramillete escogido de obras finalistas, concretamente cuatro que habían llegado a la recta final. Todos los jurados nos las teníamos que leer y reunirnos tal día en Granada y alcanzar un veredicto final. Bueno, pues fue un debate sentido, apasionado y lleno de enjundia. Aunque las cuatro obras que habían llegado a la final tenían su gracia, su interés, que por eso habían llegado a la final, bueno, a la larga la cosa quedó muy reñida entre dos. Mantuvimos una discusión apasionada y decir que al final la obra ganadora, que por lo demás era muy buena, no lo fue por unanimidad porque yo hasta el final me mantuve firme, muy firme e irreductible en la defensa de la obra que quedó finalista. Este es el libro del que os quiero hablar hoy. Es una novela que se titula Más allá de los olivos. Su autora se llama Magdalena Albero Andrés. Vive en Barcelona y escribe en lengua castellana. ¿Qué os puedo decir de esta novela que a mí me llegó muy hondo? Mira, Eli, léete la dedicatoria. Mira lo que pone. Mira la dedicatoria que pone. Estoy toda emocionada.
Para Ana, que creyó en esta novela sin conocerme con afecto, la autora Magdalena Albero.
Bueno, qué bonito.
Pues es la historia de una mujer italiana, Giulia, que vuelve a su pueblo natal en la Puglia italiana después de haber pasado parte de su vida en Nueva York, concretamente en Brooklyn, y que se enfrenta a una serie de retos personales y vitales relacionados con el paso de la juventud a la madurez, la relación madre-hija, la identidad personal, el espacio donde ésta se desarrolla, etc. Como os digo, esta obra no ganó el premio Jaén de novela del año pasado, aunque yo la defendí apasionadamente hasta el final. Tanta pasión llamó la atención de la editorial organizadora del certamen, que abrieron especialmente para mí, solo para mis ojos, la plica de esta obra, que no había resultado ganadora, pero sí finalista. Así pude yo enterarme de la identidad de esta escritora, de Magdalena Albero Andrés, con la que de inmediato inició una relación epistolar, por correo electrónico, vamos.
Sí.
O sea, una cosa así como muy antigua, ¿no?
Qué bonito.
Me consta que lo mismo hizo el editor, que quería editar el libro a toda costa, aunque no hubiera ganado el concurso. A veces pasan estas cosas, que faltan premios y sobran libros. Después vino el coronavirus, la maldita pandemia que tanto daño nos ha hecho a todos, también al sector editorial de este país, y todo quedó en suspenso. Magdalena Albero Andrés acaba de editando su maravillosa novela, Más allá de los olivos, con otra editorial, una pequeña editorial catalana llamada Schomburg. Me consta que hace poco la volvieron a llamar los organizadores del premio Jaén de novela y tuvieron la alegría y a la vez la tristeza, esas cosas agridulces, de saber que la obra ya estaba siendo editada por otra casa. Que esto ha ocurrido ahora mismo, ¿eh? Porque Más allá de los olivos se acaba de imprimir. Ha salido el mes pasado, este mes de noviembre. La pequeña editorial que la ha sacado trabaja mayormente online, pero los lectores de Madrid pueden acudir a una librería de esta ciudad, la librería Taiga, en la calle Arturo Soria 54, si sienten curiosidad por saber por qué yo defendí esta novela hasta el final en un apasionante y encendido debate de jurado literario. En resumen, que lo dejéis, por supuesto, de leer, pero tampoco de escribir y de apostar a los premios literarios, que hay muchos más sinceros y más de buena fe de lo que parece. Más allá de los olivos, una novela conmovedora, femenina en el buen sentido, en el más universal, toca muy bien tocados, muchos palos, muy sensibles, y yo no puedo estar más orgullosa y más feliz de que finalmente haya visto la luz, haya nacido, que haya salido del cajón y esté al alcance de todos los lectores, que para eso estamos, para que ningún buen libro se pierda por el camino.
Oye, qué bonita historia. Me ha gustado mucho.
La verdad es que
mucho.
Esas son las historias bonitas que acaban bien. Y dices, ay, mira, pues venga, Magdalena, si nos estás escuchando, enhorabuena y felicidades. Y bueno, espero que el ganador del concurso de microrelatos haya tomado buena nota de cómo van estas cosas y de que no hay que rendirse jamás.
Pues se lo preguntamos. Jorge Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
Hola,
tal?
Jorge.
Bueno, enhorabuena, Jorge.
Muchas gracias.
Te has convertido en el ganador de nuestro concurso de microrelatos del mes de noviembre, así que ya sabes que te vas luego que tener que batir el cobre con el resto de los ganadores de cada mes, ¿eh? Oye, ¿tienes el microrelato delante con el que ganaste?
¿Nos lo lees?
Sí, lo tengo.
Oye, pues léenoslo, porque oye, nada mejor que escuchar de la propia voz del autor, pues su obra literaria, en este caso, este microrelato. Cuando quieras, Jorge.
Voy, vale. Mis ojos enlagrimados lidian contra el infierno del mundo. Levanto la mirada, observo un matrimonio mayor, sonriendo y entrelazada sus manos. El amor me consuela, recordándome que nunca es vencido.
Pues bueno, hasta ahí ese microrelato tan bonito que nos gustó mucho porque transmite.
Oye, Jorge, tú tienes mucho futuro en la literatura, ¿sabes en qué me he dado cuenta? Aparte por el microrelato, porque normalmente los buenos escritores leen fatal lo que escriben. O sea, estás entre los grandes.
Oye, estamos a ver si publicamos un poemario, pero es complicado. Pero bueno, yo lo voy a intentar, claro, y no me voy a rendir, eso está
clarísimo. Fíjate, si has estado atento a lo que he contado, el camino editorial no es fácil, pero no está cerrado, no está todo dado. O sea, hay que pelearlo, hay que ponerle cariño, pasión, como la que tú pones en tu escritura, y tarde o temprano sale el sol.
Sí, sí, ya intentaré, vamos, perseveraré hasta que a ver si puede ser, y oye, ¿por qué no?
Claro que sí,
oye. Siempre se puede intentar.
Claro que sí, tendremos nosotros el orgullo de decir, nosotros ya descubrimos el talento de Jorge. Jorge, ¿a qué
te vas a poner para el premio Nobel?
Jorge, ¿a qué te dedicas?
Pues soy conductor repartidor de una empresa y llevo toda la vida escribiendo. Y por las noches, pues mira, me pongo y lo que te digo, estoy con un poemario que ya lo he acabado, lo ha recibido público, y una novela de fantasía que, bueno, es un poquito más largo porque primero fue el poemario y luego ya a ver si me abro la puertecilla donde pueda y lo intentaré, sobre todo con las editoriales.
Claro.
Y bueno, pues tengo mucha ilusión con ese tema, porque llevo toda la vida escribiendo.
Sí.
Además que es que me relaja, me gusta muchísimo, muchísimo.
Pues fíjate, cosa... ya puedes presentar en el currículum que presentes a las editoriales, ya tienes un parrafito más, que es ganador del concurso de microrelatos de Buenos Días Madrid. Claro, oye...
Hombre, claro, claro, eso desde luego, ya lo tengo yo, para, ya lo tengo apuntado y vamos, lo pondré, lo pondré. Eso ayudará, hombre, cómo no.
Claro.
Espero yo que sí.
Hombre, esperemos que desde nuestro humilde programa te podamos echar una mano.
Claro.
Oye,
que sí.
Jorge, que no dejes de escribir, ¿eh? De verdad, que nos ha gustado mucho el microrelato. Siempre lo decimos, pero cada vez recibimos microrelatos con más calidad. Así que ha estado como todos los meses, siempre está bastante reñido el tema de a ver a quién le damos el premio, y en esta ocasión pues nos gusta mucho habértelo dado a ti con este microrelato. Vuelvo a repetir una vez más, no es fácil escribir una historia o transmitir una emoción a través de solo 30 palabras, así que a seguir con ello, Jorge, que vas a recibir tu regalito y ya vete haciendo mano para la gran final, ¿de acuerdo?
Gracias. Vale, vale, pues muchísimas gracias, de verdad, os lo agradezco muchísimo por la ayuda y por lo que hacéis, que la verdad es que se agradecéis mucho.
Un beso enorme, Jorge, que nos ha gustado mucho conocerte. Un
vale.
beso, hasta luego.
Un beso por ahí, muchísimas gracias.
Ana Grau.
Y hasta luego.
Que, oye, a lo mejor tiene la posibilidad, fíjate, el
pues
día
mira,
que Jorge publique y que diga esto
pues
mismo.
Me recordaba una novela muy buena que en español se titula En el filo de la navaja, y que el protagonista, bueno, uno de los protagonistas acaba siendo conductor, sacándose taxista y utilizando todas las historias que conoce para, de algún modo, para escribir.
O sea, yo siempre he pensado que un taxista, cada taxista tiene un libro, ¿eh? Fíjate tú. La cantidad de personas que conocen cada día, la cantidad de cosas que les han podido pasar.
Increíble.
Sí, que animamos a todos a que...
En fin, a que nos lo cuenten.
Exactamente.
Escribe.
La semana que viene, más libros por un tubo con Ana Grau. Ana, un placer, como siempre. Un besazo. Carlos Honorato. Espera,
bueno,
un momento.
Yo no
Ana Grau, espera, Ana Grau, si yo te pongo ahora un número de tres cifras y te digo que saques la raíz cuadrada, ¿sabes hacerlo?
A ver... Pensa que mi hija puede estar oyendo esto, ¿no?
Ya,
¿no?
No, sí, viene.
Las jóvenes generaciones.
No, no, pero hay que decir la verdad. Yo no.
Hombre, depende de las tres cifras.
Perdona.
Ya. No, pero en principio, para, mejor decir que no que sí. Sí, que sí.
Ya. Es que preguntamos esto hoy en nuestra encuesta. Ah. Hemos ido a pillar.
¿Y qué dicen?
Hoy hemos ido a pillar.
¿Qué dicen? Que no.
Qué buena es la gente, que honra, ¿eh?
Hombre, es que es así.
Claro.
Hoy es el día de la corrupción, ¿no era el día de la corrupción hoy?
Es el día de la lucha contra la corrupción.
Claro.
No el día de la corrupción.
Vale, vale, vale.
El día de la corrupción, la ONU todavía esto no lo contempla.
Perdón. Bueno, pues hoy hemos preguntado que si serías capaz de hacer una raíz cuadrada y son muy honrados nuestros oyentes. Dicen el 72% que no.
¿72?
Sí, 72. 28 que sí. Jesús nos dice, por ejemplo, es que hace mucho tiempo que no hago una.
Ya. Es que eso nos
se ha olvida.
Pasado a todos.
Y no es como ir en bicicleta.
No, no, que se olvida.
Hombre, que sí se olvida.
Se olvida.
Ajá.
Y bueno, pues al final todo esto viene, lo recordamos, porque el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencia pues nos ha suspendido a nuestros chavales españoles. No en la Comunidad de Madrid, que están por encima de la media, como hemos
Muy
demostrado
bien.
Con cifras.
Claro que sí.
En otros sitios van peor.
Bueno, que, en fin, hay un 72% de
pero los mayores
que no, en fin, lo de la raíz cuadrada, que tampoco uno es que la utilice todos los días, ¿eh? Tampoco esto es...
Hombre, hablamos de metros cuadrados, para eso hace falta la raíz cuadrada, ¿no?
Ah, bueno, no sé.
Y todo lo que sea cuadrado.
No sé yo, casi, no te... Ese razonamiento
no, hombre,
de Ceballos
no.
que
yo
no...
Yo soy más partidario del redondeo.
El
en
teorema de Pitágoras, en fin, hay cosas...
El teorema de Fermat.
Sí.
El seno, el coseno, en fin, las integrales.
Tangente.
La intersección...
Yo me voy por la tangente.
Perdona, la intersección de planos en el espacio. Esto me cayó a mí en COU.
Uf.
Sí, wow. Esto ya lo saben los oyentes, los fieles del programa, copié. O sea, ¿para qué saben de selectividad? Pues que lo copié.
Pero copié es una manera de estudiar, ¿eh?
Pero
empezar, te lo copias va penetrando en la mente.
¿Qué pintan unos planos en el espacio interseccionándose? O sea, de verdad, ¿esto qué utilidad tiene? Ninguna. Bueno, que me marcho.
Mañana más.
Que me marcho, pues si no, se me va a caer todo el equipo.
Sí,
nunca
sí.
mejor dicho. Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. Mañana a las 10 volvemos. Os dejamos, como siempre, con algunos trocitos del programa de hoy. Thank you. Miércoles 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción.
¡Bien paga! ¡Bien paga!
Bueno, pues como todos los años, Google nos ha dado a conocer cuáles son las palabras que más se han googleado, que más se han buscado a través de este famosísimo buscador a lo largo de este año. Ya podemos imaginarnos cuáles son algunas de esas palabras que todos tenemos en la cabeza. Otras, a lo mejor, nos llaman más la atención. Virginia Bassman es la jefa de prensa del área de productos de Google. Virginia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, si pregunto si la palabra más buscada de 2020 ha sido coronavirus o COVID, no voy desencaminada, ¿no?
Para nada. Coronavirus ha sido el término que más ha crecido en las búsquedas de Google en España, en países como Estados Unidos y, bueno, en agregado internacional también. Efectivamente, creo que no nos sorprende a nadie este año.
Pues muy a nuestro pesar tenemos que seguir hablando del COVID, aunque en este caso, en fin, con un cierto optimismo, porque hoy se pone en marcha el programa Entorno COVID Seguro de la Comunidad de Madrid. Esto se traduce en que cuatro cadenas hoteleras, Meliá, NH, Only You y Roommate Hotels, van a ofrecer test rápidos a sus clientes y también a sus empleados, que podrán hacérselos de forma voluntaria, con resultados en tan solo 15 minutos. Aunque esta iniciativa, como digo, se pone en marcha hoy, los Roommate Hotels llevan haciendo estos tests un mes ya, con muy buena aceptación. Y creo que Gloria Talavera, a estas horas, ya habrá llegado precisamente a este lugar, al Roommate Oscar. Gloria, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, Eli, estamos en el Roommate Oscar, aquí junto a la plaza de Pedro Cerolo, y nos recibe Quique Sarasola, el presidente de Roommate. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Un mes y con buena respuesta por parte de la clientela, estábamos comprobando, ¿no?
Pues mira, nuestro ensayo que hicimos con el hotel, te tengo que decir que ha sido muy, muy satisfactorio y hemos notado el aumento de reservas considerable, pero bastante. Estamos encantados que el gobierno haya pedido la PCR en los aeropuertos. Estamos encantados que en Canarias se hagan las pruebas en los hoteles al hacer. Creemos que es la forma, que hasta que haya la vacuna, es una forma fantástica de acotar el virus. Y estamos totalmente a favor y nos parece estas iniciativas buenísimas.
¿Qué es lo que va a pasar en Navidad? Bueno, pues se lo vamos a preguntar. No es que sea futurólogo, ni muchísimo menos, pero es un gran experto y tiene un olfato profesional estupendo. Me refiero a Daniel López Acuña, es director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Doctor López Acuña, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué es lo que va a pasar estas Navidades? Se lo pregunto porque yo he visto con preocupación últimamente a mucha abuela llorando a moco tendido porque no puede, porque los hijos le han dicho que mejor que las reuniones sean muy escasitas estas Navidades.
El tema de si son 6 o son 10 no es quizá el centro de la cuestión. El centro de la cuestión es cuántas unidades de convivencia habitual se van a juntar o no. Y lo ideal sería, desde un punto de vista epidemiológico, que solo nos quedáramos con nuestra unidad de convivencia habitual. Sería la manera de reducir el riesgo de contagio. Que entendamos que esta es una Navidad especial, un año especial, que esto no es para toda la vida,
claro.
Que en la medida en que tengamos la vacuna normalizaremos y ojalá que en el próximo verano o cuando menos en la próxima Navidad podamos tener nuestras interacciones habituales, pero que esta vez toca hacer algunos ajustes y algunos sacrificios.